Bueno, pues lo comentábamos al principio, ya acabamos de despedir a nuestros amigos Gustavo Adolfo Villa, el director de Puerto 2, Eduardo Ibáñez, educador de la prisión, y los fotógrafos Ignacio Escuín y Antonio Mota, artista, que en esta ocasión también bueno, pues ha sido autor de este calendario de Puerto 2. Y ahora vamos a sumergirnos directamente en la historia, pero permítanme que les diga que la nuestra ayer, como saben ustedes, tuvimos ese paseo con María y hablamos del castillo de Santipetri. Y claro, surgió el nombre de Antonio Illescas, un conocedor de su historia y autor de Non Plus Ultra, una novela donde nos sumerge directamente en este sitio mágico y mitológico. Yo lo comentaba ayer con María, si existen en el mundo algunos lugares donde la naturaleza pone toda la carne en el asador y lo bendice, uno de ellos es esa punta del Boquerón y ese islote del castillo de Santipetri. No sé si está de acuerdo conmigo, Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien, estupendamente.
Un lugar mágico, ¿verdad? Un lugar diferente.
Un lugar para soñar con la historia.
Sí, ah, que sí, sí, señor. Es una verdadera maravilla. Y eso que lo que vemos es una construcción relativamente reciente que se hizo para el pirateo inglés. Pero toda la esencia, toda la historia se encierra en ese lugar donde me imagino que tenía que haber no solamente un templo, sino distintos templos. Y,
efectivamente, sí,
y lo más importante es que venía todo el mundo a rendir uh-huh. cultos.
Era un centro de peregrinaje. Y
eso
alguien,
es.
Alguien lo llegó a comparar con el Santiago de Compostela de la época.
Claro, claro.
Y bueno, una filóloga, además, que no cualquiera, de San Fernando, además, y lo llegó a comparar en un trabajo suyo. Y bueno, a mí es que lo de Santipetri, aparte que fue uno de los lugares donde me inspiré, hice muchas caminatas por allí y tal. Pero es curioso porque, claro, retrotrayéndonos unos 2.500 años atrás a la historia, nos damos cuenta que el paisaje ha cambiado muchísimo, y más en un lugar de posta, ¿no? Tan erosionado por el mar, los vientos, los distintos maremotos que se han sufrido a lo largo de la historia y tal. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para poder vislumbrar un poco cómo sería aquello, cómo habría sido aquello, ¿no? Tú dices muy bien que no era un simple templo. Yo prefiero llamarlo santuario.
Eso, sí, bien.
Porque es un conjunto, claro. Y además en el mismo santuario, aparte de que lo explicó muy bien ayer María, las distintas dedicaciones que tenía el templo, había distintos altares. No solamente había el altar al famoso dios fenicio Melkar, que luego sería conocido como el Hércules romano o Heracles griego, sino que además había altares a divinidades tan abstractas como podían ser la muerte, la pobreza, el arte. Y bueno, uno se queda un poco boquiabierto, ¿no? Porque son casos, son hechos aislados en la historia en los que se rinda tributo a divinidades tan... Y además algo tan sugerente, ¿no? Como rendir tributo o rendir pleitesía, ¿no? A un concepto tan abstracto como es la pobreza, ¿no? Algo,
claro, fíjate,
que realmente en una religión de la antigüedad no vemos hasta la llegada del cristianismo, ¿no?
Este lugar, este templo, yo sinceramente creo, no sé la opinión que tú tendrás, Antonio, no está lo suficientemente ni difundido, ni siquiera investigado. A mucha gente,
no.
A mucha gente nos preocupa, y no hablo de ahora, hablo de muchos años, y hablo con historiadores, con arqueólogos, que tienen sus teorías, que algunos comentan que el templo pueda estar debajo de lo que hoy por hoy sería la Punta del Boquerón. No se invierte nada.
Déjame decirte que sí. hubo un proyecto,
sí.
Yo no sé decirte ahora exactamente porque esto lo leí hace mucho tiempo y fue apenas recogido por la prensa. Hubo un proyecto hace años,
ajá.
Te estoy hablando de antes de que se desarrollara la organización del Novo Santi Petri en Chiclana,
sí,
o sea,
sí,
hace bastante años.
Hace mucho tiempo, sí.
De un señor que proponía pues hacer una especie de parque temático allí, invertir para poder también hacer prospecciones submarinas y tal. Esto creo, no me hagas mucho caso porque yo esto lo estoy hablando de
pura sí, de recuerdo,
no sé
sí.
exactamente cuáles eran las condiciones del proyecto ni nada, pero al final se decidió, pues, como casi siempre en nuestra tierra, que también es lógico por otra parte, pero se decidió apostar por el turismo y se crearon aquellas urbanizaciones inmensas y tal. Pero bueno, había alguien que apostó por aquello. Siempre estará ahí la posibilidad de seguir.
Sí. Sí.
De seguir investigando, pero es una pena que no se haga desde ya. El tiempo juega en contra
siempre,
la arqueología.
Siempre, siempre, es cierto. Hombre, también la arqueología submarina es muchísimo más cara que la arqueología en tierra, pero yo creo que esto, vamos, si no merece la pena el templo de Hércules, pocas cosas pueden merecer la pena. Oye, ¿cómo te planteas non plus ultra? ¿Y cómo te planteas narrar esa historia en este lugar, en este sitio, en este santuario?
Pues es muy, muy sencillo. Bueno, para mí fue muy sencillo porque yo unía dos pasiones. La pasión por la historia,
uh-huh.
y dentro de la pasión por la historia, la pasión específicamente por la historia de mi tierra, de Cádiz,
uh-huh.
y sobre todo en la edad antigua, que
claro.
es donde ya... se desborda mi pasión.
Claro.
Y luego, pues también por la lectura, por la literatura en sí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, mezclando historia y ficción, pues yo, que he leído muchas novelas históricas, no encontraba la novela del Cádiz fenicio.
Claro, es cierto, es verdad.
Hay novelas que sí, que lo mencionan, formando parte de una parte secundaria, como una trama secundaria de un argumento que normalmente se refiere más a Roma o a Cartago, en las guerras púnicas, y entonces, pues, inevitablemente tiene que aparecer la Cádiz fenicia.
Uh-huh.
Pero como protagonista absoluta de un relato histórico, yo a día de hoy, ni antes de publicar mi novela, ni después de haberla publicado, y sigo buscando, porque además es que me gustaría que se hiciese literatura sobre esa época.
Claro.
Y no la he podido encontrar. Y bueno, pues fue por mero impulso. Empecé a escribir sin ninguna intención de terminar escribiendo una novela,
uh-huh.
como el que empecé a escribir un relato corto,
¿sí?
y aquello se transformó en una novela de 500 y pico páginas,
uh-huh.
casi sin darme cuenta, ¿no? Porque a medida
claro.
que me iba documentando, iba escribiendo y fue pues así.
Básicamente la documentación, no sé, te ha pasado, me imagino, sobre todo Estrabón, que fue quien, por lo menos tenemos la descripción del templo gracias a él, ¿no? Y a partir de ahí has puesto a tus personajes.
Sí, bueno, las fuentes antiguas, hay muchas más que las que nos ofrece Estrabón. Y la verdad es que sobre el templo además encontré un libro que no tiene precio, encontré un libro que su autora, tengo que mencionarla porque
sí.
además merece la pena, es Leonor de Boc Cano.
Uh-huh.
Esta señora publicó un libro sobre el templo de Hércules o templo de Melcar Fenicio, que no tiene desperdicio, porque todo lo que menciona en el libro se refiere a unas fuentes, nada se lo inventan, no es nada...
Es todo historia, ¿no? Claro,
pura
claro,
y dura,
claro.
Basada en las fuentes antiguas, pero
claro.
pero es historiografía. Y de este libro, y aparte de otras muchas fuentes, pero principalmente de este libro, me inspiré yo para poder hacer una semblanza lo más fidedigna posible del templo. Porque eso sí, yo no quería hacer mitología con mi novela. Independientemente de que la mitología esté presente en las religiones antiguas, pues así, pero no hacer de la historia... una evocación meramente poética, ¿no?
Claro.
De aquellos tiempos primigenios. Y para eso no tenía más remedio que traer la época fenicia lo más cerca posible a la época ya romana y griega. Estamos hablando del mediados del siglo IV antes de Cristo, que sí. Es la barbaridad que nos cuentan cuando se fundó la ciudad, a principios del siglo XII, ese 1100 y pico, no estamos hablando de eso, ni siquiera del siglo VIII ni VII antes de Cristo, que sigue siendo una barbaridad, sino estamos hablando ya de una época en la que no solo a las fuentes arqueológicas podemos oír, podemos unir también las fuentes escritas y ya con una cierta base histórica.
¿Te resultó?
Por lo menos para poder enmarcarlo en
claro.
El mundo histórico o la historia.
¿Te resultó complicado esa recopilar, además del libro este que tú me acabas de comentar? ¿Existe documentación sobre el castillo, bueno, disponible?
Mira, realmente no es nada complicado. Está todo en las bibliotecas, uh-huh. En los archivos si se quiere, pero claro. Vamos. Fundamentalmente las bibliotecas públicas, no hay que ir a revolver ninguna gran, a menos que uno quiera hacer una tesis, pero una novela no es una tesis.
Claro.
Está todo en bibliotecas públicas y realmente la persona que se quiera informar lo tiene todo. Eso sí, también hay que seguir un poco todas las noticias más recientes sobre excavaciones arqueológicas, interpretaciones sobre esas excavaciones y tal. Yo me apoyé mucho también en la arqueología.
Claro.
Porque no quise fiarme solo de las fuentes contemporáneas, históricas, más o menos contemporáneas, sino también lo que nos decía la interpretación científica arqueológica. Y de ahí, pues, saqué una aventura que sí, es verdad que la aventura que se narra en mi novela es ficticia, uh-huh. Pero perfectamente plausible y verosímil, ¿no? Estamos hablando
claro.
De un templo con casi 1000 años de historia, yo creo que incluso rebasaría, si queremos las fechas de fundación
sí.
Que nos dan las fuentes, yo rebasaba los mil años de historia, y cómo es posible que un templo con esa fama de riqueza no hubiese sufrido a lo largo de ese tiempo tan dilatado ni un solo intento, por mínimo que fuera, de asalto, ¿no?
Claro.
Para hacerse con parte de esos tesoros. De hecho, el templo, el famoso templo o santuario griego en Delfos, sí tuvo bastantes, no intentos, sino que se llegó a atacar por diferentes facciones griegas y dio lugar a grandes guerras por los tesoros del templo de Delfos. ¿Por qué el nuestro, con esa fama inconmensurable de riquezas donde llegaban la plata y el oro de Tartesos, no iba a sufrir algo así? No, pues en base a eso yo relato una aventura épica,
uh-huh.
Pero sí, es verdad, con un trasfondo histórico en el que hago mención a personajes de la época, aunque aparezcan en la Grecia contemporánea, porque el templo era un centro donde se daban cabida gentes de muy diversa procedencia.
Claro, claro, evidentemente. Es increíble todo lo que, digamos, el centro de muchas cosas estaba en esta bahía, estaba en este sitio, estaba en este lugar.
Sí, ya era un enclave cosmopolita.
Claro.
Siglos antes de Cristo ya era un enclave muy muy cosmopolita. Y probablemente muchas noticias del entorno griego, sobre todo de la época alejandrina, una vez que ya Alejandro Magno empieza a hacerse notorio, llegaban a Agadir antes que a lo mejor a otros muchos sitios, ¿no? Vía marítima, ¿no? Noticias de la más rabiosa actualidad de la época, ¿no? De hecho, se cuenta que Alejandro Magno, incluso antes de morir, tenía la intención de continuar con sus conquistas hacia Cartago, ¿no?
Uh-huh.
Y eso incluía también a la órbita, el Cartago estaba en la órbita de Gadir, por supuesto, toda la colonia fenicia. Entonces es la época en la que yo me adentro, una época en la que ya te puedes, digamos, fundamentar en la historia.
Claro. Y me imagino que lo que comenzó siendo casi casi un relato corto, como me acabas de decir, y ya es una necesidad, ya es no sé, ya cuando te planteas te das cuenta de que tienes entre manos otra cosa.
Es que a medida que te vas documentando, yo ya conocía, bueno, mal que bien, un poco la historia de Cádiz en todas sus etapas, pero cuando profundicé en la Edad Antigua, es que realmente hay un material riquísimo para novelar, pero riquísimo,
claro.
que nada tienen que envidiar a las novelas que se hacen de Roma o de
claro,
Egipto, claro. O de la propia Grecia o de los grandes imperios orientales, el Imperio Persa, o, que te quiere decir que es una civilización a poner en valor y a difundir a través de la literatura.
Claro.
A divulgar a través de la literatura. ¿Y quiénes más indicados que nosotros, que lo hemos vivido no solamente de tan cerca, sino con una importancia tremenda que ya teníamos en la... Y bueno, y aprovechando que estamos en San Fernando, en la Radio La Isla, decir que también, independientemente del templo, la mencionada en... Se menciona poco, pero sí es verdad que, por lo menos Estrabón, la menciona como la isla de Antípolis, que correspondería a la, más o menos, a grosso modo, a lo que es la isla de León,
sí.
O San Fernando. Entonces, claramente era una isla como formaba parte de la isla Gadeira, como era la isla de Ariteia o Cotirusa y tal. Bueno, pues, por lógica, debían ser, sus pobladores debían ser los más estrechamente vinculados al templo. Y entonces donde entra un poco ya también la imaginación del autor, porque si bien es verdad que aparte de la industria alfarera, de cuyos restos han encontrado bastante indicios, muestras, claramente de que había una importante industria alfarera allí, pero acercándonos más a una época más reciente, sí es verdad que creo que es muy probable que fueran que la industria que abastecía al templo estuviera más que nada radicada en Antípolis, más que nada por cercanía. Incluso
claro.
Si debía de, porque por, con toda lógica debía de tener una protección militar el templo, debían de situarse en los alrededores de la isla. Tanto por el río que sube, por el río
por Hidro, el caño,
que sube
sí.
hasta Chiclana, que hay también un yacimiento importante,
sí.
donde parece ser que están los restos de una fortaleza antigua, como parte de la costa de la isla que encaraba más al templo, debían estar, digamos, las naves militares
claro.
que custodiaban al templo. Porque un templo de esa importancia
magnitud,
no podía
claro.
ser custodia.
Oye, ¿crees que ya no digo a nivel más general, a nivel más local, conocemos lo que debiéramos la gente... la historia
no,
que tenemos
desgraciadamente no, se saben algunos tópicos y bueno pues ahí luego ya el que impulsado por su propio interés pues va a las fuentes pero de donde tenía que venir, que es en la escuela, desgraciadamente
claro.
no. Y yo apostaría porque en la escuela dentro de la historia antigua se hiciese más hincapié en la cultura fenicia, porque fue una cultura fundamental
claro.
para lo que vendría después.
Claro.
Comercio, alfabeto, la moneda, etcétera, etcétera. Y bueno, está muy bien introducirnos en la cultura egipcia, que siempre va a Roma, griego, Grecia y Egipto, que además una cultura que tuvo mucha influencia también, repercusión, que llegó hasta Gádiz, pero que habría que poner realmente de relieve lo que significó el entorno de Gádir para lo que vendría después, ¿no? Porque Roma no llegó aquí y se encontró un descampado,
claro.
se encontró ciudades, señoras ciudades
claro,
ya,
claro.
Que a las que les costó someter bastante. Una de las guerras fue la guerra mundial de la época, como fue la Segunda Guerra Púnica, y eso fue porque aquí había una civilización muy bien enraizada ya.
Pues, oye, para mí está siendo un verdadero placer el hablar contigo, Antonio. Ya tenemos los teléfonos. No va a ser la primera, si me dejas, la primera vez que te llame para poder hablar de tantas cosas tan extraordinarias que tenemos. Y que muchas de ellas...
Si me pongo de la novela necesitaríamos como dos programas enteros, te lo digo ya. Aviso para navegar.
Oye, ¿estás ahora en otra cosa?
Estoy con la segunda y la tercera parte de la novela porque las llevo a la par. Las llevo a la
par porque
quisiera publicarlas a la par.
Oye,
voy a echar toda la carne en el asador y si alguna vez publico la segunda y tercera parte, que sean a la vez y que...
Sí,
y bueno, salte por donde quiera él.
Me parece además muy interesante y que lo hagas, como tú has dicho, sobre este lugar, sobre este sitio. Que lo dicho, Antonio, yo, si tú me permites, alguna que otra vez te echaré el teléfono y hablaremos de algo tan importante y tan necesario como es nuestra propia historia, nuestra propia cultura.
Si sí, es para dime. Hablar de eso, siempre estoy disponible. Siempre, pues, siempre, aunque sea desde el trabajo. Siempre un poco el momento del café y ya está. Pero simplemente quisiera añadir para los que sí. estén interesados, pues que sepan que la
claro.
novela.
Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. ¿Cómo alguien que quiera, que estén interesados ahora mismo en adquirir el leer Non Plus Ultra, dónde?
Pues mira, Santi, la novela tuvo una primera edición publicada por Atlantis y estaba disponible en librerías. Pero sí. eso hace ya, pues va a cumplir unos 4 años. Se llegó a agotar y ahora lo que hay es una autoedición, una segunda edición,
sí.
mucho mejor ilustrada, tanto de cubierta como de interiores, mucho mejor preparada, porque busqué, digamos, ya con un poquito más de economía, busqué la manera de hacer la mejor presentación, y se puede conseguir tanto impreso como en digital en el portal de Amazon.
Bien.
Y también en la aplicación de libros de Google. Aparte de si en digital se puede conseguir en otros portales, tanto Kobo como Bubok. Pero vamos, el más conocido es Amazon.
Sí.
Y ahí ya tienen tanto en tapa blanda como en.
Ya esta edición que tú has dicho.
Digital. Si hay alguien chivarita que la quiere en tapa dura y tal, bueno, pues.
También se le.
Que yo solo puedo sacar una impresión bajo demanda.
Que merece mucho la pena, porque además estas novelas no son cualquier cosa. Esto hay que quererla, independientemente de por su literatura y por lo que nos cuenta, sino que son joyas. Y además están hablando de la gran joya que tenemos en la Baja Andalucía y yo diría que en toda España, como es el templo de Melcar Hércules. Lo dicho, que no va a ser la primera vez, Antonio. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, Santi. Muchas gracias por invitarme.